En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión en el que contamos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También está con nosotros Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Quiero empezar con esa yenca particular de Donald Trump, que parece que forzado por los mercados, forzado por la preocupación que generan sus actuaciones, está modulando ciertamente, José Luis, tanto su ofensiva arancelaria, se muestra más proclive incluso a negociar con China, ha tenido que proclamar en voz alta que no tiene intención de quitarle el puesto a Jerome Powell. Al final, hay ciertas lógicas en el comportamiento de las economías que se acaban imponiendo.
Bueno, la caótica y irresponsable política arancelaria de los Estados Unidos, protagonizada por Trump, ha dañado a los mercados. Ese daño es irreversible. Ha incorporado una gran volatilidad y una gran incertidumbre que ha afectado a su deuda, la deuda de los Estados Unidos, la deuda a 10 años, pero también la deuda a medio plazo, ¿no? También el dólar está siendo afectado. Esa volatilidad ha favorecido solamente a aquellos que han sabido leer los mensajes de Trump a tiempo. Y esa incertidumbre ha dañado tanto la confianza como la inversión en casi todos los países del mundo. Además, esta subida de impuestos que ha anunciado Trump, que aunque haya de alguna forma haya una pausa, desde luego ya ha garantizado ese 10% subida de impuestos a los americanos, desde luego está dañando al consumidor americano y está restringiendo las opciones de elegir. Esta insistencia que tú comentabas de hasta hace unos días de cambiar a Powell cuando realmente no es de su competencia es un capítulo aparte, ¿no? Y ya de los temas relacionados con Ucrania y Rusia ni siquiera hablamos, porque esas treguas que había defendido Trump han sido un fracaso. En general, la recesión y esta presión de los mercados está haciendo cambiar, pero simplemente porque no había alternativa. Si fuera por Trump, seguiríamos en esa incertidumbre, que es verdad que algunos inversores, aquellos, como digo, que han sabido leer los mensajes de Trump y no va con segundas, se han hecho de oro.
Recuerdo, Mario, haberte escuchado pedir una cierta perspectiva a la hora de analizar lo que hacía Trump y sobre todo la capacidad que iba a tener para mantenerlas en el tiempo, sus medidas.
Así es, lo que pasa es que ya está pasando el tiempo y se está agotando, vamos a decir, ese margen de confianza o de desconfianza que se había dado a Trump. Por una parte, la política de tensión arancelaria estaba inequívocamente ligada a introducir barreras de entrada para cambiar el comportamiento del mercado, pero también para recaudar. Y por otra parte, él quería jugar con otro eje, que era el eje de la reducción de los tipos de interés, fundamentalmente de los bonos a 10 años, que como decía José Luis, incluso estas semanas han acabado encareciendo más, ¿no? A partir de ahí, creo que ninguno de las dos barras le ha funcionado adecuadamente. Por consiguiente, más allá de una manifestación un tanto abrupta o muy abrupta de fuerza y de autoridad, la verdad es que los resultados económicos no están siendo lógicamente los deseados, ¿no? Más allá de ese comportamiento montaraz que vivimos también en España en algún momento, y lo estamos viviendo, de intentar controlar incluso a autoridades independientes, como es el caso de querer jugar con la continuidad o no de Powell, ¿no? El mero hecho ya de intentar acabar con la presidencia de una persona que en principio ostenta una prerrogativa basada en la independencia y en la neutralidad, ya desde luego pervierte las propias esencias de los contrapesos de la democracia liberal en Estados Unidos, ¿no? Por consiguiente, desde la perspectiva ya que empiezan a pasar las semanas, creo que el movimiento de Trump, más allá, insisto, de un movimiento de autoridad política, de decir aquí estoy yo, que refleja cierto espasmo casi matonil, pues desde luego no empieza a dar resultados económicos para la propia economía estadounidense, lo cual significa que creo, sinceramente, que poco a poco, y lo está demostrando ya, va a ir retirando parte de esta estrategia agresiva porque desde luego hay parte de su tejido económico, fundamentalmente plutócratas que la han acompañado en todo este proceso en los últimos años, que están viendo cómo están menguando sus resultados, ¿no? Y cuando menguan los resultados de las personas que te acompañan, es cuando vienen los problemas. Decía José Luis, lo decía el otro día también, con acierto, habrá que investigar quién se ha beneficiado durante estas semanas de estos
Claro.
movimientos, porque a lo mejor ya está una información privilegiada por parte de algunos, pero está claro que hay un conjunto de empresarios que apoyaron a Trump que ahora mismo contemplan estupefactos cómo sus cuentas de resultados están cayendo estrepitosamente.
Y además, en plena guerra comercial se encuentran algunas tan destacadas como Apple y Meta, José Luis, con unos multazos de la Unión Europea por su ley de mercados digitales, nuestra ley de mercados digitales, pero que al final vienen a tocar donde Estados Unidos tiene un claro superávit frente a la Unión Europea, que es en los servicios.
Bueno, está claro que el don de la oportunidad en este tipo de medidas no lo tenemos en la Unión Europea y no sé si esto nos pasa de siempre o más últimamente desde que está Teresa Ribera, que nunca tuvo ese don en España, para comunicar esas multas. Yo siempre he defendido públicamente que cuando hablas con grandes empresas tecnológicas es más importante la inversión, es más importante la innovación que basar toda tu política en multas. Yo creo que es un momento de diálogo, es un momento de que estas empresas puedan seguir invirtiendo en la Unión Europea, en nuestros países, porque sin estos instrumentos, sin estas empresas, la verdad es que es muy difícil que haya progreso en el resto de empresas. Entonces, a partir de ahí, vuelvo a insistir, yo creo que no es la oportunidad ahora en plena pausa arancelaria entre Estados Unidos y Europa. Yo creo que sería, desde luego, de buena fe, pausar nosotros también las multas para entender por qué las empresas, están incumpliendo, las empresas tecnológicas están incumpliendo esa regulación que nos hemos dado en Europa. Y también es momento para repensar si quizás esa reglamentación, esa regulación, no solamente pone en una mala posición a las empresas americanas que quieren invertir en nuestro territorio, sino que las propias empresas europeas no son capaces de desarrollar aplicaciones que puedan competir con las empresas americanas.
Mario, la aludida por José Luis, Teresa Ribera, insiste en que esto no tiene nada que ver con la guerra arancelaria. Pero claro, el hecho de que este tipo de medidas estén incluidas en ese mecanismo anticoerción que se aprobó en la Unión Europea, en este caso para luchar contra China, pero que se puede aplicar en cualquier momento y que habla de restricción de mercados, de multas regulatorias, pues da que pensar. ¿Tú crees que es sincera Ribera en este caso?
Bueno, yo ponerme la cabeza de Rivera es casi un ejercicio de fanatismo, ¿no? Casi de heterodoxia, ¿no? No lo sé. Lo que sí es cierto, que estoy convencido que de las dos empresas que han recibido las sanciones piensan que esto forma parte del intercambio de golpes que se está produciendo entre la Comisión Europea y la Administración norteamericana. No tengo ninguna duda. Es verdad también que las sanciones que se han impuesto son bajas, teniendo en cuenta el umbral de sancionabilidad, de punibilidad que tiene el derecho comunitario en este tipo de materias, lo que es la reglamentación de los mercados digitales, ¿no? Y es verdad también que no son las primeras sanciones monetarias que se han impuesto sobre estas empresas, ¿no? Esa es la realidad. También digo una cosa, ¿eh? Parte de estas sanciones proceden de modificaciones incesantes, hipertróficas de la regulación comunitaria, ¿eh? Y eso es verdad que habría que analizarlo. Las empresas se tienen que adaptar de manera constante a las imposiciones de los reglamentos comunitarios y es posible que en eso es verdad que haya una barrera ya sistemática de entrada o por lo menos de implantación. Ahora bien, si lo que estamos es intentando preservar nuestro mercado, intentando además evitar posiciones de monopolio, intentando evitar que haya posiciones de restricción de la publicidad o de engaños en la publicidad de este tipo de sistemas, pues la verdad es que tendremos que seguir manteniendo este régimen de sanciones. Ya digo, aquí no es tanto lo que es, sino lo que parece ser.
Claro.
Desde luego, en plena guerra comercial con Estados Unidos, parece que efectivamente la Comisión Europea ha metido pues eso, un pequeño pie dentro de la puerta, ¿no?
José Luis, todo esto, toda esta situación, este entorno que estamos dibujando desde el comienzo de nuestra charla, nos permite coger perspectiva en torno, por ejemplo, a industrias estratégicas, en manos de quién están, cuál es su futuro, qué pasa cuando hay guerras comerciales, también pasos comerciales clave, materias primas fundamentales. Con esa perspectiva, ahondas tú en los dos últimos artículos que has escrito en OK Diario, con una siderúrgica nacionalizada en Reino Unido y con el mar del sur de China.
Pues es que China se está moviendo. China está aprovechando las políticas equivocadas desde mi punto de vista, de los Estados Unidos, de dar un paso atrás y dejar un espacio que quieren ocupar, y por otro lado, esa política agresiva de intentar reducir la competitividad de las empresas que hay en Europa, ¿no? Dos hechos importantes de las últimas semanas. Primero, tras 150 años, British Steel, que estaba en propiedad de una empresa china, Jinji, justo desde el año 2019, anunció por sorpresa el cierre de los dos altos hornos que quedaban de fundición de acero de alta calidad. Un acero que se utiliza para la defensa, se utiliza también para la construcción de infraestructuras y que es muy importante. Dejaría al Reino Unido como uno de los pocos países, el único país de los grandes siete que no tendría acceso a ese acero directamente. Y además, los dos argumentos que utilizaba China eran curiosos. Por un lado, los propios aranceles de Estados Unidos del 25% para ese acero, claramente están echándole la culpa a los Estados Unidos. Y segundo, las políticas verdes de Europa y del Reino Unido, en concreto las políticas net cero. El coque, el carbón que ha requerido el Reino Unido para que ese alto horno, porque ha sido medio nacionalizado, no se cerrase, en Lincolnshire, lo han traído de Australia, de Japón y de Estados Unidos, cuando tiene una mina cerrada a 28 kilómetros por políticas de respeto al medio ambiente. Esto es un problema, claramente, si no tenemos sentido común. Y con respecto a lo otro que comentaba ya esta semana, es esas visitas que ha hecho el presidente chino, Jinping, a Vietnam, Malasia y Camboya, donde ha firmado cientos de protocolos en ámbitos como la construcción, el comercio, la inversión, la defensa y la inteligencia artificial. Está aprovechando ese espacio libre que ha dejado Estados Unidos para hacerse fuerte en el Indo-Pacífico central, que es muy importante. Aquí ha construido bases sobre arrecifes, bases de aviación, bases de tropas, en islas artificiales, en atolones, para controlar el tráfico del mar de China, por el que pasa ni más ni menos que el 30% del comercio mundial, incluido petróleo y gas. Y además tienen el 12% de los caladeros de la pesca mundial. Hay que decir que tanto Japón, Indonesia como Corea del Sur están atentos a estos movimientos de China, puesto que si Estados Unidos abandona esta área, el control que va a tener China sobre esta área importante va a ser muy grande. Y eso nos debería de preocupar, desde luego, a Occidente.
Y mirando hacia España, Mario, el presidente del Gobierno ha presentado en Rebuild las líneas maestras del PERTE para impulsar la industrialización de la vivienda. Ha dicho como objetivos que quiere construir más y mejores viviendas, más rápido y que los precios sean más asequibles, bastante obvios. Pero claro, aquí entra una reflexión que cualquier votante de este Gobierno tendría que hacerse. Siendo de izquierdas, en 7 años no han hecho vivienda pública de alquiler asequible de largo plazo, a pesar de todo lo que han prometido. Dirán que es competencia autonómica, pero no le han dolido prendas, por ejemplo, para legislar en materia de impuesto de patrimonio cuando las competentes no oponían lo que a ellos les gustaba. ¿En qué punto estamos de coherencia política?
Bueno, la incoherencia política está extendida por parte de todo el mundo, Rafa. La competencia de vivienda en sentido estricto corresponde a las comunidades autónomas. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la Constitución. A partir de ahí, ¿qué puede hacer el Ministerio? El Ministerio, más allá de arrogarse, yo fui subsecretario de ese Ministerio, más allá de arrogarse alguna competencia en materia de gestión directa de construcción de algunas viviendas en suelo público, titularidad del Estado, era el caso de la operación Campamento, algunos suelos industriales en poder de SEPES, en poder de algunas otras sociedades tenedoras de inmuebles, también hacer dos cosas. Por una parte, en materia de alquiler, reformar la legislación de arrendamientos urbanos y el Código Civil con el objetivo, fundamentalmente, de mejorar las condiciones y equilibrar las condiciones entre arrendador y arrendatario y, sobre todo, garantizar que no haya ocupaciones ilegales, con lo cual la oferta de viviendas en el mercado se incrementaría. Y, en segundo lugar, favorecer también, evidentemente, a través de una reforma de los impuestos, de las cargas fiscales a las que se somete la transmisión de la vivienda, Habría que ver qué impacto tiene, evidentemente, esos beneficios fiscales o esas reducciones fiscales. En un mercado, desde luego, que está muy cargado, muy tensionado en cuanto a precios, por la parte de la oferta, la verdad es que a veces una rebaja fiscal de un punto en el impuesto sobre patrimonio, pero bueno, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tampoco altera mucho al final la ecuación. Esa es la realidad, ¿no? Dicho esto, primero, la vivienda se está convirtiendo ya en el principal problema de este país. lo digo claro, o sea, y además cuento una anécdota. Ayer por la noche estaba cenando con unos amigos, era el principal problema del país. Hoy vengo del banco, una reunión con un banco, y es el principal problema del país. Pero ya lo habla la gente de manera absolutamente abierta. Y eso empieza a ser un problema para los políticos, porque tiene que dar una solución que hasta ahora no se ha dado. Y desde esa perspectiva, hombre, vamos a ver qué pasa con el PERTE. Según el Banco de España, en España se necesitan 600.000 viviendas. A mí me gustaría que fuera a través de unas medidas de liberalización de mercado las que pudieran permitir la provisión de ese tipo de bienes, ese equipamiento de bienes en el mercado, pero veremos qué impacto tiene estas medidas. Por lo que he
Claro.
leído, lo estaba leyendo ahora mismo, lo que pretenden es proveer aproximadamente 15.000 viviendas de carácter industrializado en el mercado cada año. Veremos si es verdad y veremos quién lo financia. Me imagino que el ICO y los fondos comunitarios.
Veremos cómo evoluciona. Vamos a hablar mucho, largo y tendido, de la vivienda también. Hablaremos, porque seguiremos sin tener papa, del legado de Francisco la semana que viene, porque todavía hay cónclave de por medio y hay motivo para hablar de su legado. José Luis, Mario, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo y que haya buen papa.